En busca conmigo en Juan capítulo 6, vamos a empezar a leer con versículo 22 y vamos a leer hasta versículo 40. Eso es todo lo que veremos hoy. Juan capítulo 6, empezando con versículo 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otros barcos habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a la vida eterna permanece, la cual el Hijo de Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creéis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado: que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la palabra del Señor. Oramos. Padre Celestial, hay tantas palabras aquí en este pasaje, tantas cosas aquí que son tan profundos, Señor, que ni siquiera podemos empezar a imaginar todas las cosas que hay aquí para nosotros. Pero pido hoy, Señor, que en medio de la lectura y la aplicación de tu palabra, Señor, que nos aclararás, Señor, que nuestro Señor Jesucristo es nuestra única esperanza y que podemos encontrar en Él la salvación de esta generación malvada. Señor, que nos ayudes a acercarnos a Él, a acercarnos a ti, nuestro gran Dios y Rey. Esas cosas pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues voy a hacer una pregunta muy tonta. ¿Te gusta comer? Probablemente te gusta hacerlo todos los días, ¿verdad? Tal vez 3 veces al día. Tal vez eres como yo. Yo veo las botellas de Dr. Pepper que dice 10, 2 y 4 porque 10 de la mañana, 12 de la mañana y 4, pues tomas un descanso para tomar un Dr. Pepper. A veces, pero no le digas a mi esposa, a veces me levanto para comer en la medianoche. Nos gusta comer, ¿verdad? Y comer sí cuesta dinero. Como escuchamos en el mensaje de trabajar por nuestra comida, ¿verdad? ¿Alguien alguna vez te ha ofrecido comida gratis? Pues claro, vas a la casa de alguien, te dará comida gratis, pero yo hablo de que te ofrezcan comida gratis sin obligación. No digo que vayas a Sam's y te dan unas muestras porque quiere que compres algo. Hablo de comida gratis. Pues la respuesta es sí. Pero tal vez si has estado en una reunión grande de personas reunidas y tal vez habría 5.000 hombres, 5.000 mujeres, 5.000 o 10.000 niños, tal vez 15.000 personas, 20.000 personas en total, y todos recibieron comida gratis. Y se escuchó que vino de una comida bastante pequeña que era suficiente para alimentar a todas estas personas. 5 panes y 2 peces. Y después de todo, sobraba 12 canastas de comida. ¿Te gustaría saber el secreto de cómo lo hicieron? ¿Te gustaría saber, conocer a este hombre que había organizado esta reunión y cómo él había dirigido a sus hombres a ir a distribuir esa comida? ¿Cómo lo hizo? ¿Te gustaría saber más de este hombre? ¿Has escuchado de él? ¿Has escuchado sus enseñanzas? Algunas cosas que eran nuevas y que pero parecen correctas. Todos hablan de él. ¿Has escuchado que ha sanado a miles de personas enfermos? ¿Escuchaste que convirtió el agua al vino? ¿Escuchaste que había sanado a un hombre cojo toda su vida? ¿Y escuchaste a esa predicación y te sana el alma? Sus mensajes eran llenos de esperanza del reino de Dios que se acercaba. ¿Podría ser él el Mesías? ¿Podría ser él de quien profetizó Moisés en el Antiguo Testamento? ¿Él de quien habló Isaías o Jeremías o Daniel y todos los profetas menores? ¿Él de quien hablaron todos? O hacemos otra pregunta. ¿Podría yo conseguir este regalo que tiene, ese don de multiplicar la comida? Y tal vez si tengo ese don de multiplicar comida, no tendría que ir al súper como lo que hablábamos hoy. Tendríamos más comida que sobraba, más de lo que teníamos al principio. Qué bueno sería. ¿Dónde puedo encontrar a tal hombre? Pues yo buscaría el hombre que había organizado la reunión, ¿verdad? Voy por él, a encontrarle, a aprender de él y conseguir de él. Voy a seguirle. Y en nuestro pasaje que leyó Joseph, eso es básicamente lo que había pasado. Todos tenían diferentes motivos para venir, miles de motivos para estar ahí ese día, como con cualquier multitud reunidos. Hay miles de motivos, algunos buenos, algunos malos, algunos peores. Pues el punto de nuestro pasaje es en los que estaban equivocados en su motivo. Cuando esa multitud vino a Jesús y le preguntaron más por más comida, le pidieron más comida, Jesús no les contestó su petición. Esas personas se equivocaron cuando venía a Jesús. Ellos perdían lo importante. Y el título de mi sermón dice que hacían errores fatales acerca del pan y acerca de Jesús. Ellos malentendieron quién era y por qué estaba haciendo tales milagros. Y pecaminosamente ellos venían a Cristo con todas las razones equivocadas, tanto como hacemos hoy, ¿verdad? Cuando pensamos en Jesús, las personas cometen algunos de los mismos errores pecaminosos y fatales. Nuestra generación no es diferente. Muchas personas buscan a Jesús por las razones equivocadas y pierden lo importante y no entienden por qué vino y lo que Él enseñó. Puede ser que cada uno de nosotros, a un nivel a otro, luchamos con este mismo pecado. Tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué es lo que realmente creo acerca de este Jesús? ¿Quién es realmente? ¿Y por qué le sigo? ¿Por qué estoy aquí, en este lugar hoy? Quiero conseguir de él. Pues al ver a este pasaje, para aprender lo que se está enseñando, tenemos que acordarnos que es una meditación de la comunión, de la Santa Cena. No puedo hablar de cada punto en esta sección, sino que quiero enfocarnos en el Señor Jesucristo para meditar en Él y en su grandeza y quién es, para acordarnos de su muerte en la cruz por nuestros pecados. Pero al hacerlo, quiero ver primeramente, y es el primer punto, que hay una multitud que buscaba y hallaba al dador de pan. Aquí hay ese grupo de personas y están buscando a este hombre que les había alimentado. Y al hacerlo, porque Jesús acaba de alimentar a los 5.000 antes, y aquí hay esta multitud y que buscaban a Jesús, que se había alejado de ellos, porque ellos querían vestirle de realeza, diciendo que esto es el señal, eso es el profeta que había venido al mundo, querían coronarlo como rey. Pero Jesús no estaba listo por eso. Las escrituras nos dicen que cuando Jesús percibió que ya le iban a tomar por fuerza para coronarle, que él se alejó otra vez al monte, él solo. Y después vemos como los discípulos subieron al barco y se fueron. Y ahora, qué hacen qué hace la multitud? Pues Jesús no está, los discípulos se fueron, pues vamos a casa. Y el próximo día probablemente pensaron en la comida, pensaban, pues vamos a ver a Jesús. Estaban en Tiberios, el otro lado del mar de Galilea, y no estaba Jesús. Aparentemente no había bajado del monte, o tal vez sí había bajado. Los discípulos no estaban ahí, el barco de los discípulos no estaba. Entonces, ¿qué hicieron? Pues Jesús está en Capernaum, los discípulos también, entonces decidieron ir a ver si estaba al otro lado. Subieron a la barca y fueron a Capernaum, una distancia de 3 o 4 millas por el mar de Galileo, para ir al otro lado. Pues, ¿qué hicieron al encontrarle a Jesús? Las escrituras nos dicen que le encontraron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Realmente están curiosos, diciendo: ¿cómo llegaste aquí al otro lado? Lo que no entendieron era que en medio de la noche Jesús había hecho otro milagro, otro señal de quién era Él. Él lo hizo por sus discípulos. Mas las escrituras nos dicen que cuando los discípulos estaban en el mar y se levantaba un gran viento, Jesús no va en barco ni nada, sino que camina por el agua. Y estas personas querían una respuesta, su curiosidad les ganaba. ¿Cómo lo hizo él? Entonces, aquí vemos primeramente que estas personas buscándole a Jesús. La segunda cosa que tenemos que ver en este pasaje es que no solamente la multitud había buscado y encontrado al dador de pan, pero descubrimos a segundo que la multitud quería el pan equivocado. De nuevo, las escrituras nos dicen aquí que Jesús les respondió y les dijo: de cierto, os digo que me buscáis porque habéis visto los señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y Jesús les exige Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ellos estaban buscando pan que perecería, pero habían visto las señales que indicaron que esto era el Mesías, que este era el de quien había profetizado Moisés, el que iba a venir, que era mayor que él, o como él. Ellos querían saciar su panza con pan física, pero algo mayor del pan se les había ofrecido. Jesús, el Hijo del Hombre, dijo: yo os daré comida eterna. ¿Y por qué pudo decir eso? Pues nos dice, porque este señaló Dios el Padre. Aquí tenemos el Padre Celestial que le está apoyando, y por esto Él puede dar la vida eterna, el pan eterno. Él tiene la autoridad dada a Él por el Padre. Pero no querían eso. Ellos tenían sus excusas. Y tanto como vemos tantas veces en las Escrituras, cuando algo es ofrecido, es mucho mayor de lo que podríamos imaginar. Alguna gracia maravillosa en la vida de la gente. Pero escogieron a lo menor. Pensamos en Adán y Eva en el huerto de Edén. Ellos escogieron, en vez de escoger la vida, escogieron algo que cumplía los deseos de su corazón, algo que les iba a que pensaban que iba a convertirles en algo grande, o como Esaú, que por una mordida de comida estaba dispuesto a morder su primogénito, o como Saúl, el deseo de ganar la batalla, desobedeció a Dios, creyendo que al desobedecer a Dios y ganando las cosas le haría bien. O como el joven rico que no podía dejar sus riquezas para recibir la vida eterna. Como el rey Ahaz, ahí en Isaías capítulo 7 y 8, acá en Isaías 7, 8 y 9, antes de él tenía la oportunidad de tener fe en Dios y confiar en Dios, aunque los enemigos están a todos lados. Isaías le dijo: no confíes en ellos. Pero siempre lo hizo, y él cumplió en Asiria y su vida fue arruinado. O como Demas, como se ve en segundo de Timoteo, que amó a este mundo y abandonó a la obra dado a él. Y después, el mejor ejemplo de todos, Judas, quien vendió a su Salvador por una bolsa de plata. Placeres temporales, cosas que a veces creemos que van a ser una sustituta para cosas mayores, pero realmente cambiamos las cosas mayores para las cosas menores. Pero la multitud no solamente mal entendió las prioridades de lo que deben buscar, también pensaban que el pan podría ser algo ganado, que Dios les mostraría favor por haber hecho algo. Ellos malentendieron lo que dijo Jesús, dice, no trabaja por la comida que perece, sino por la comida que a la vida eterna permanece. ¿Y cuál era su reacción? Dice: pues lo haremos, lo haremos. Dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Vamos a trabajar entonces, dicen. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para ganar este pan, este favor con Dios? Ellos malentendieron de nuevo lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Qué tengo que hacer para ganar esta comida que permanecerá para siempre, que siempre lo tendré en mi mesa? ¿Qué haré? ¿Cómo ganaré el premio? ¿Qué está atrás de puerta número 4? Eso es lo que quiero. Jesús les dijo que lo único trabajo que tenía que hacer era creer. No es que creer es una obra. Pero Jesús dice que la única cosa que les estaba ofrecido es la creencia y la confianza en Él, creer en sus promesas. Muchas veces creemos que tenemos que hacer algo para Dios, para que Dios nos muestre su favor. Lo hacemos, ¿verdad? En la parte de atrás de nuestra mente tenemos esta idea: si hago eso, tal vez Dios hará algo para mí. Pues eso es lo que hacía la multitud. La única cosa requerida de nosotros es la confianza en Él. No es asistir a la iglesia, oraciones, dar testimonio, leer tu Biblia. Eso no te dará favor con Dios, aunque son cosas muy buenas y son medio de gracia, como decimos. Pero no es manera de ganar la salvación. Todo lo que tenemos es algo que hemos recibido de Él y Él solamente. Pero continuaron diciendo, ok, en versículo 30-34. Dijeron, pues entonces, ¿qué señal haces tú para que veamos si te creamos? Dice, pues dijiste que todo tenemos, solo tenemos que creer. Entonces, haz algo para que podamos creer. Envíanos maná del cielo. Eso sería increíble. Todos los días podríamos recibir esa maná y podríamos salir a recogerlo y así podríamos comer. Pensando en su mente de Moisés. Aquí había ese hombre que supuestamente es como Moisés, pues tal vez él hará eso para nosotros. Él hará esta señal. Señor, Jesús, queremos creer, pero darnos algo más. Pero el problema verdadero aquí es que no querían la comida que Jesús les estaba ofreciendo. Jesús, si eres el profeta que Moisés profetizó que sería como él, pues demuéstranoslo, dándonos maná del cielo, esa comida deliciosa de gratis, celestial. Solo tenemos que recogerla. Pero Jesús de nuevo nos demuestra cómo han mal entendido. Jesús les dijo, de cierto os digo, que no nos dio Moisés, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y fíjese lo que él dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan verdadero del cielo es Jesús mismo. Él es quien da vida. No es un pan físico. Después, en esta tarde, Jesús se refiere como se refiere a comer de su carne. Y mucha gente ha mal entendido eso y no tenemos tiempo para hablar de todo eso hoy. Pero hay razones, muchas razones para creer que este pasaje no tiene nada que ver con la Eucaristía o con la Santa Cena. Solo la única manera que vemos este pasaje hoy es para señalarnos al Señor Jesucristo. No tiene nada que ver con lo que hacemos aquí. Pero tantas personas están tan confundidos. Creen que el pan verdadero del cielo es algo que ha sido dado, que la iglesia puede ministrar y de lo cual podemos recibir gracia. No es cierto. El único pan del cielo que necesitamos es Jesús. Pero después llegamos al último punto que quiero dejar con ustedes hoy y es que Jesús ofreció el pan verdadero. El pan verdadero. Preguntan en versículo 25. Dice, Señor, en versículo 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús va directamente al grano. Y él dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Hay cosas de Jesús que es el pan verdadero aquí que tenemos que aprender. Primeramente, que Jesús satisface. Cada día nosotros comemos, comemos y para mí una hora después son más, pero dentro de 3, 4 horas empiezas a tener hambre, ¿verdad? Si estamos ayunando, tal vez vamos un día, 2 días, 3 días, pero en algún momento ya es algo que no podemos aguantar y necesitamos más comida. Jesús dice, yo, hay algo que yo doy, que si lo tienes nunca tendrás hambre otra vez. Yo soy el pan de vida. Él no es el pan físicamente para nosotros. Tiene que entender lo que Él está diciendo, que tu alma nunca faltará nada más. Pueden imaginar que tu alma jamás tendría hambre. Si nosotros realmente entendió a Cristo y caminaba con Él, y yo sé que todavía hay pecado en nosotros, entonces luchamos contra eso, pero imagínate tu vida si tuvieras paz para con Dios. Eso solo viene de Jesucristo, quien murió por nuestros pecados para reconciliarnos a Dios. ¿Pueden imaginar que tus pecados están perdonados? Y jóvenes, escúchenme, escuchen lo que estoy diciendo. ¿Pueden imaginar que tus pecados están perdonados? Vienes a Dios y ya no temes a su ira. No solamente es un deseo, es una promesa del pacto. Es verdad. Puedes imaginar gozo indescriptible. Y yo sé que estamos aquí luchando contra el pecado que permanece en nosotros, pero ¿por qué cantemos himnos? No es del gozo que hay en nuestro corazón porque conocemos al Salvador y queremos a adorarle. ¿Tu vida estaba así antes de conocer a Cristo? ¿Realmente querías hacerlo? Tal vez asistías a la iglesia, pero era algo aburrido, algo que no querías. Querías irte a casa o querías ir y ya cumplir y vete a casa. O tal vez te gustaba la música. Pero cuando el Señor te abrió tus oídos y tus ojos al Evangelio, viste, hay algo aquí. El canto de mi Salvador, el que murió por mí. Pues nos da gozo adentro. Nosotros probamos el pan de vida festejando en Cristo. Eso no solamente es algo que nos satisface porque Él es el pan de vida y nunca volvemos a tener hambre, pero también se ve aquí que hay una segunda cosa de esa pan verdadera que sí requiere fe. En versículo 36 dice: Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, de todo lo que me diere, el que no pierda yo nada, sino que que de todo lo que me diere no pierdo yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Tenemos que creer, tenemos que venir a Él. No solo estar aquí sentado, es venir a Él, creyendo, confiando en Él. No es una cuenta de hadas. Jesús mismo, nuestro Señor, murió por nuestros pecados, murió por nosotros, entendiendo completamente nuestras transgresiones. Él sabe de tus tristezas, de todas las cargas de tu vida. Él murió por nosotros. Tenemos que creer en Él, y si creemos, jamás tendremos sed. Y aquí podemos ver a nuestro gran Salvador. Pero hay un tercer punto aquí. La tercera cosa que se ve aquí acerca del pan verdadero es lo que Él hace. Es algo permanente. Todo lo que el Padre me da, vendrá. Y el quien viene a mí, yo no le echo fuera. porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Él que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, Él que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad de Él que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjense aquí, cualquier persona que viene, Él nos dice una condición. Cualquier persona que viene no será echado fuera, no será perdido, sino que estará resucitado en el día postrero y tendremos vida eterna. Y hay dos razones por esto que nos da aquí en este pasaje. Porque el Padre dio todos los que vienen al Padre, el Hijo. Oh, ya entramos a la teología de pacto, regresando a ese pacto de la redención, a esas promesas que se puede ver en Salmos 2 y en otros lugares en la Escritura, donde nos dice que antes de la fundación del mundo, el Padre puso su amor en nosotros, un amor eterno que nunca cambie. Él me ama tanto hoy como me amabas antes. No hay cambio en Él. Antes de la fundación del mundo. Y cuando yo nací, estando todavía un pecador, Jesús ya había muerto por mí. Es increíble, ¿no? Y aquí está, el Padre le ha dado todos los que escogió al Hijo. Y no solamente lo dio, sino que también podemos ver aquí, podemos ver que el Hijo hizo la voluntad del Padre. El Hijo, el trabajo del Hijo, su trabajo en lo cual se habían acordado. No quiero intentar explicar el pacto de redención ni profundizar en la idea de nuestra gran Trinidad, pero si entiendo bien de la Escritura, el Hijo dijo, como dice en varios lugares, que he venido del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Tenemos que ir al libro de Hebreos capítulo 10 y otros pasajes de la Escritura. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre era que fuera a la cruz para morir por sus los suyos. Y eso es una aseguranza maravillosa, ¿verdad?, de lo que Él ha hecho por nosotros. Aquí tenemos al Cordero sin mancha, despreciado, rechazado por hombres, por su propio pueblo, los que no la reconocieron. Este hombre de tristeza que bien conocía a las tribulaciones, murió en la cruz por su pueblo, por los que Dios le había dado. Aquí tenemos a nuestro gran Redentor, el profeta, el sacerdote, el rey, el prometido, quien libremente se entregó a manos inicuos de los hombres para morir en nuestro lugar. Amigos, lo que Él hizo era permanente, está sellado. Pues, ¿qué debemos entender o pensar de esas situaciones? Pues ya hemos visto aquí cómo hay una promesa que Jesús dio el día que estaba ahí parado antes de esa multitud. Él les estaba invitando a creer en Él. Les hizo una oferta que no deben haber rechazado. Pan eterno en contra de pan física, una oferta gratis en contra de hacer su propia cosa. Pan que daría vida en vez de pan fatal. Pues tengo unas aplicaciones. Número uno, estén advertidos de vivir por las cosas de este mundo temporal. Podemos hacer una lista: comida, casa, poder, ropa, cosas necesarias, ¿verdad? Prestigio, pues no necesitamos eso tanto. Carrera, dinero, ser aceptado, placeres. ¿Por esas cosas vivimos? Esas cosas tal vez dan felicidad temporal, pero no permanecen, ni siquiera en esta vida. Solo tenemos que leer de un actor, actriz, y hay muy pocos que no están divorciados o tienen problemas, problemas con drogas o alcohol, otros problemas. Los más ricos del mundo están infelices. Eso no es decir que estar rico te hace infeliz, porque sabemos que eso no es cierto. La infelicidad viene del corazón. Pero si nosotros estamos buscando a las cosas del mundo para encontrar nuestra felicidad, estaremos muy infelices. Porque solo hay una cosa que nos satisfacerá y eso es el Señor Jesucristo. No cometes el error fatal de vivir por el pan de este mundo, porque el pan verdadero de esta vida es la respuesta. Número dos, acuérdate, no somos salvos por nuestras obras. La multitud buscaba la vida eterna por sus propias obras. Aunque tenían un mal entendimiento que esta maná del cielo les podría dar la vida eterna. Jesús les dijo que la única cosa que podrían hacer era creer. Y era lo único, es la única cosa que podemos hacer nosotros también. Y eso no es una obra. Número 3. Ven. Ven a creer en Cristo y en su obra. Y tendrás vida eterna. No sé si estás escuchándome. Déjame repetirme. Ven y cree en el Señor Jesucristo y en su obra y tendrás vida eterna. ¿Qué es lo que te previene? Como dice la canción, es tu preparación. Pues la canción dice, todo lo que necesitas es sentir la necesidad que tienes de Él. ¿Entiendes que necesitas a Cristo? Pues tal vez no lo entiendes, tal vez estás escondiendo la verdad porque no quieres saber nada de él, quieres alejarte de él. Un error fatal. Tú esperas porque tal vez no quieres, no porque no lo entiendes. Jesús no requiere que le entiendas completamente, solo requiere que venga y que crea y él se ocupará de lo demás. Ven. Y cree en Cristo en su obra y tú tendrás la vida eterna. Cuarto y último. Ven a Cristo a la mesa de la comunión. De nuevo, este no es un pasaje hablando de la Santa Cena. Yo podría darles 7 puntos diferentes, pero no tengo tiempo para mostrarte por qué este pasaje no habla de la Santa Cena. Pero sí habla del Señor Jesucristo y nosotros tendremos, celebraremos la Santa Cena. Y Él nos ha invitado a venir a su mesa, a festejar de Cristo, no de pan, porque eso es el alimento que comemos para darnos una visual de lo que estamos haciendo. Eso es todo lo que es. Ven a tomar de Cristo, Él que murió por nuestros pecados, Él quien nos ama. Él quien libremente lo ha hecho por nosotros, ven al Señor Jesucristo y vivirás. Oramos.